Ser del Campo. Dirige y presenta Manuela Martín Sánchez.
Buenas tardes. Con la resaca aún de una importante movilización del campo en nuestra comarca, arrancamos una nueva edición de Ser del Campo en este miércoles 26 de febrero, que por cierto es miércoles de ceniza. Más de 1.500 tractores y cerca de 3.000 personas se dieron cita ayer en Agua Dulce para cortar durante más de 3 horas la A92 en ambos sentidos. Convocado por las organizaciones agrarias ASAJA, UPA, COAC y Cooperativas Agroalimentarias, los agricultores llegados de toda la Sierra Sur y de la campiña sevillana manifestaron su rechazo a la situación que está viviendo el campo y reclamaron soluciones a sus problemas, que pasan por obtener un equilibrio justo en la cadena agroalimentaria, con precios dignos en las producciones, la reducción de los costes de producción, la defensa contra la competencia desleal con países terceros, la defensa frente a las barreras comerciales y los aranceles injustos y la dignificación social de la actividad agraria y ganadera. La protesta se enmarca en la campaña nacional de movilizaciones en la que está inmersa el campo español desde el pasado 28 de enero. Los agricultores y ganaderos pusieron de manifiesto que generan empleo estable y riqueza en las zonas rurales, proporcionando alimentos sanos y de calidad. Que ellos no son el problema, sino parte de la solución y una garantía para el bienestar de nuestro territorio. Javier Cueva, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una jornada histórica en la que pudimos vivir ayer, ¿no?
Así es, como bien dices, más de 3.000 agricultores llegados de todos los rincones de la Sierra Sur y de la campiña sevillana se manifestaron ayer en la 92 a la altura de Agua Dulce bajo el lema Agricultores al Límite. La manifestación reunió también, además de a las organizaciones agrarias, a alcaldes y representantes políticos de todos los partidos, además de a los representantes de las principales cooperativas de la zona. Si te parece, vamos a escuchar a Antonio Candil, que es el presidente de Oleán, de la Puebla de Cazalla, en declaraciones a Ser del Campo.
Nosotros nos complace muchísimo que haya tantísima gente aquí. Estamos reivindicando de que la agricultura y en el caso concreto del aceite de oliva, nuestro producto estrella, se nos está cayendo. Hemos caído de unos precios que se estaban barajando años anteriores de en torno a 3,50 euros, 4 euros en nuestra zona. Lo tenemos escasamente en 2 euros. Nuestra economía se basa principalmente en el aceite de oliva y en la aceituna de mesa, y de esta forma entramos en pérdidas y hay que de alguna manera protestar y hacer ver a nuestros dirigentes de que el campo se cae. El campo está en pérdida, el campo está en la más absoluta de las ruinas, y tenemos la necesidad de convocar a todos los agricultores y protestar por una situación caótica, entendemos.
Se ha enterado de que hoy en el Consejo de Ministros van a plantear, el ministro Planas va a plantear que no se pueda vender a pérdidas por decreto ley. ¿Qué opinas sobre eso?
Bueno, es algo, ¿verdad? Es algo. Yo entiendo que nuestros políticos están quizás en otros menesteres, no se están dando cuenta de que la sociedad está con una serie de problemas tremendos. Efectivamente, es algo que se está haciendo, el que aparezcan los precios de producción y que no tengamos por decreto ley ventas a pérdidas, pero es que hay muchísimas cosas que, si analizan bien el sector, nos están condenando a que se monten estas movilizaciones. Estamos con mezclas de aceite, con importaciones de aceite sin ningún tipo de trazabilidad, viniendo de países de dudosa utilización de productos químicos, y nosotros estamos muy, 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 muy presionados por todo lo que es la ley, y además la llevamos como referente, la calidad alimentaria, la seguridad alimentaria, y esto nos hace de que con aceites de muy baja calidad, nuestros productos, que son unos productos de muchísima, muchísima calidad, además en esta zona, se vean abocados a que se queden en las almazaras y no se comercialicen al precio que tenían. Entonces entiendo que es una cosa más, pero tendremos que seguir presionando para que se siga avanzando.
Por su parte, el presidente de AgroSevilla, recordemos, una de las primeras cooperativas en sufrir los aranceles de Trump, destacó la unión de todo el campo en estas reivindicaciones. Vamos a escuchar sus declaraciones ayer en esta misma sintonía en Hoy por Hoy Andalucía Centro.
Es todo el sector, no solamente olivarero, sino todo el sector el que está apostando por estas movilizaciones, porque es que ya no podía ser menos. Uh-huh. O sea, esto no es, son movilizaciones políticas ni muchísimo menos, estos son movilizaciones de supervivencia, que le llamo yo. El sector agrícola está pasando por momentos muy delicados y ya era hora que nos escuchara toda la sociedad, y como he dicho anteriormente, agradezco el apoyo de la sociedad, de los medios de comunicación, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que están apoyando, y de todo el mundo.
Y ahora lo que falta quizás es la comprensión de las administraciones, llámese Bruselas, Madrid y Andalucía, que son las que tienen que decidir y que legislar.
Efectivamente. Bueno, estamos viendo que se está
legislando
de alguna
ya,
manera, se está legislando de alguna manera. Hoy, como todos sabemos, en el Consejo de Ministros se presenta una modificación de la ley agroalimentaria, de la cadena agroalimentaria, y bueno, son pasos positivos que los miramos con mucho optimismo, pero hay que avanzar porque es un problema muy grave.
Pero los protagonistas, sin lugar a dudas, fueron los agricultores, que con su presencia mostraron su malestar ante esta situación. Hemos recopilado en un minuto algunas de esas voces anónimas que ayer se dieron cita en Agua Dulce.
Porque estamos ya indignados de que venga aceite de otros países sin seguridad ninguna, sin los precios que no tienen competencia con nosotros, porque allí no hay. La mano de obra es mucho más barata, todo mucho más barato, y no podemos competir con ellos en la vida. Y entonces así no podemos seguir.
Que tenemos precios de hace 30 años y gastos de ahora que son más caros, ¿no?
Ya lo estamos hartos de que jueguen con nosotros de esta manera y de que nos cueste dinero de coger nuestro producto, porque realmente nos está costando dinero.
Pienso que estamos aquí porque ha llegado un momento en que ya no podemos vivir con los precios que obtenemos de los productos del campo. Todos nuestros costos están creciendo, pero nuestros ingresos no crecen. Intentamos que el gobierno sea consciente de esto, que haga una buena negociación con Europa y a ver cómo resuelve el problema de precios que tenemos en el campo andaluz y en el campo en general en toda España.
Y hay un olivar aquí muy importante, sobre todo en la Sierra Sur, que no se pueden meter en otro cultivo esas tierras, y entonces o defendemos a nuestro olivar tradicional o se despoblan los pueblos y además se dejan los cultivos abandonados.
Y ayer el Consejo de Ministros aprobó una serie de medidas que afectan directamente al sector agrícola. Entre estas medidas se encuentran la reducción del número de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario, que se fijan en 20. El Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto en el que se adoptan determinadas medidas urgentes para garantizar unos precios justos a los agricultores y ganaderos, que cubran los precios de producción al tiempo que eliminan la venta a pérdidas. Este Real Decreto contempla como principal novedad obligar a que cada operador abone al inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción del producto. Asimismo, se previene que el operador que realice la venta final del producto al consumidor pueda repercutir a ninguno de los operadores anteriores su riesgo empresarial derivado de su política comercial en materia de precios ofertados al público. Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones graves y muy graves con fines disuasorios, pero también punitivos. También se prevé, como novedad destacada, la inclusión del coste de producción en el precio como elemento mínimo de los contratos, es decir, que tendremos que declarar cuánto nos cuestan los fitosanitarios, los abonos, la mano de obra, etc. Hacemos un alto para publicidad y saludamos a nuestra invitada de hoy, Sandra Montejano, portavoz del sector de bienestar animal de AENOR.
Ser del campo. Información agrícola y ganadera del centro de Andalucía.
El interés por el bienestar animal apareció como una preocupación por los animales de granja en países europeos a mediados del siglo XX. Surge como respuesta a los sistemas de cría intensiva, siendo un factor importante a la hora de la elección de alimentos de origen animal para los consumidores. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, Un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, bien alimentado, en seguridad. Puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables de dolor, miedo o desasosiego. Otra de las preocupaciones de los consumidores es el uso de antibióticos en la producción animal y su posterior efecto en los humanos. Para hablar de todo esto, de cómo se regula y cómo se certifica, hoy tenemos en nuestro programa a Sandra Montejano, portavoz del sector de bienestar animal de AENOR. Buenas tardes, Sandra.
Hola, buenas tardes, Manoli. ¿Qué tal estás?
Últimamente se habla mucho sobre alimentación, sobre la seguridad alimentaria y todo esto, y al caso viene también lo del uso de antibióticos en los alimentos y, por supuesto, esas normas que hay sobre bienestar animal. Todo eso, al igual que nos contó David Verano la otra vez sobre alimentos y sobre la industria, pues también está aplicado a la ganadería, ¿no es así?
Sí, por supuesto. Ya os lo comentó David Verano. Realmente responde a una tendencia de consumidor, a una preocupación de los consumidores. Ahora mismo el consumidor quiere saber cómo se han criado los animales, cómo es el manejo, cómo es su vida y bueno, pues sencillamente el sector ganadero lo que tiene que hacer pues es explicar lo que ya hace, cómo hace las cosas. Y es verdad que siempre la certificación, que no deja de ser la evaluación por parte de un tercero independiente de forma objetiva, pues lo que hacemos es dar fe de que efectivamente eso que se dice que se hace de verdad. Por tanto, genera una transparencia y una confianza en el consumidor final. Es la base de todo. Dentro de esa base, como ya conocéis, está la necesidad y la preocupación de los consumidores por saber pues cómo se crían los animales. Ahí entraríamos con la parte de bienestar animal. Y luego, bueno, y también dentro de cómo se crían, pues el uso prudente que se haga de los antibióticos en esa gestión, en esa granja.
Sí, porque ya lo de los antibióticos ya es parte de salud humana también. O sea, interviene en la salud humana.
Efectivamente, el tema de los antibióticos, bueno, siempre remarcamos que ningún producto en el mercado contiene antibióticos, eso es ilegal. Todos los antibióticos tienen un periodo de supresión, es decir, un periodo por el cual hay que esperar desde que se da el antibiótico hasta que se consume ese alimento. Pero sí que es verdad que este tema de las certificaciones en materia de antibióticos surgen por el problema enorme en salud pública de las multiresistencias. Multiresistencia es cuando una bacteria tiene resistencia a tres o más familias de antibióticos y es un tema tremendamente serio. Por tanto, las certificaciones que tenemos en este ámbito parten del uso prudente de antibióticos para reducir lo máximo posible la probabilidad de multiresistencia en salud humana y también en veterinaria, y todo alineado con el PRAN, que es el plan Nacional frente a la Resistencia a los Antibióticos del Ministerio. Están involucrados muchísimas agencias, Ministerio y demás, sobre todo encaminado para implantación de medidas de reducción y uso prudente, que es lo que se trata. Los antibióticos hay que utilizarlos cuando sea necesario, pero tampoco como sea posible. Y eso es un poco la línea que llevamos de esta certificación.
Y luego, volviendo otra vez a los animales, hay también momentos bastante complicados para lo que son los consumidores, ¿no? Por ejemplo, en el transporte y en el sacrificio del animal. Eso también interviene en lo que es el bienestar animal, ¿no?
Efectivamente, nosotros trabajamos en certificaciones reconocidas de bienestar animal, como es la certificación Welfare, que está basada en el proyecto europeo Welfare Quality y proyecto europeo AWIN, son proyectos de investigación, y que engloban a toda la cadena. También trabajamos en la certificación, por ejemplo, de Interpork, y se trata de englobar a toda la cadena. Parten de la granja y luego en aquellos animales que implican carne, es decir, la canal. Trabajamos también y auditamos la actividad de sacrificio. Y luego después hay actividades de trazabilidad, auditorías de trazabilidad, que realmente consisten en que todo el producto que viene de granja certificada y de matadero certificado vaya con un etiquetado que pueda identificar el consumidor final. Y que por el medio pues no haya habido algún cambio o algún problema. La certificación de Welfare, está basada en el proyecto europeo Welfare Quality y el de AWIN, y lo importante de esa certificación es que se basa en el animal. Partimos de que la legislación hay que cumplirla, es decir, no podemos dar un certificado por cumplir legislación solamente, porque la legislación hay que cumplirla, sino que esa certificación va más allá. Auditamos al animal en base a una serie de criterios y parámetros, todos los auditores nuestros están, pues son veterinarios, están calificados y examinados por parte de expertos en bienestar animal, de forma que evaluando al animal en base a esos principios, pues se obtiene un estado global de la granja, un estado global que implica pues que la granja tiene buena alimentación, buen alojamiento, buena salud y un comportamiento, que el animal tiene un comportamiento natural de su especie, porque realmente un indicador de bienestar animal es que cada animal sea, que una vaca sea una vaca y que un pollo sea un pollo y que tengan, no tengan problemas tales como, bueno, yo soy veterinaria, entonces se me saltan palabras raras, pero tales como estereotipias, que es muy típico, por ejemplo, en el porcino, en las madres, de morder barrotes y demás, que realmente es un estrés crónico debido a una frustración como tal. Entonces puede llevar a grandes problemas en la granja. Realmente el bienestar animal al final redunda en un mejor rendimiento de los animales, en un mejor rendimiento de la granja. Y a efectos prácticos, los ganaderos, por ejemplo, en vacuno de leche, las vacas todos los días, la leche que dan es fe, da fe de cómo está el animal. Es decir, si el animal se estresa en la sala de ordeño, me voy a poner palabras raras, una hormona, se inhibe la oxitocina, que es la hormona que eyecta la leche, y la vaca produce menos leche. Si la vaca tiene una inflamación o tiene un problema en la ubre, va a tener más recuentos de bacterias en la leche. Por tanto, la industria láctea lo va a penalizar. Es decir, el ganadero es el primero que quiere que los animales estén bien, que además vive de eso. Y realmente nosotros lo que hacemos es, vía una certificación reconocida, unas certificaciones reconocidas, pues damos fe que eso se cumple. Y evidentemente aquel que no lo cumpla, pues no tiene la certificación y tiene que mejorar hasta conseguirla. Porque toda certificación de estas materias y de cualquier otra se basa en la mejora continua. Es decir, todos somos humanos, todos podemos cometer errores, si no son graves hay que solucionarlos y después, en la siguiente auditoría, se evalúa que efectivamente se ha mejorado en puntuaciones, se han solucionado las desviaciones existentes y no aparecen otras, claro. Por tanto, pues y cogemos toda la cadena, por supuesto.
Ahí va. Entonces, casi que pasa exactamente igual que con otro tipo de alimentos, por ejemplo, el aceite o las legumbres, cualquier cosa, o las hortícolas, que una vez certificado ya tenemos la seguridad del proceso y también del alimento. Es así, ¿no?
Efectivamente. Una vez certificado, las auditorías son anuales, una vez al año. Se muestrean muchas granjas, tanto la parte en la certificación de bienestar animal como en la certificación de antibióticos, que está una de crianza sin antibióticos y tenemos otra de uso prudente de los mismos. La base, hay unas ligeras diferencias técnicas, pero la base redunda en lo que te he comentado, en un uso prudente. Y al fin y al cabo, cuando la certificación concluye, la parte de granjas, la parte de trazabilidad, la parte de autocontrol es muy importante. ¿Qué es el autocontrol? Pues realmente nuestro trabajo, la evaluación de la conformidad, la certificación, como te he comentado, es el último paso. Es ir y ver que hay que lo que se dice que se hace se cumple de verdad. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se implanten bien los requisitos de cada esquema de certificación y luego que se autocontrolen. ¿Qué significa esto? Que haya una figura que haga auditorías internas para detectar pues si el sistema está bien implantado. Por tanto, la certificación efectivamente es una garantía, pero es que es una garantía del autocontrol, de las cosas bien hechas todos los días. Y bueno, pues todos los años revisamos que eso sigue siendo así, para que de repente, pues por cambio de personal, cambio de estructura o por lo que sea, ese autocontrol falle y es una garantía, por supuesto, para el consumidor y sobre todo le deja elegir. Yo creo que el consumidor ahora sí que es verdad que por segmentos de consumidores y demás, pues hay cada vez más consumidores veganos, vegetarianos, flexitarianos, que es aquel que consume productos de origen animal muy pocas veces. Es así, es lo que viene. Ahora con las generaciones que ya comentó David, de tema de millennials y demás, son generaciones que piden eso. Por tanto, pues tenemos que explicarles a aquellos que sí que comen productos de origen animal que las cosas se hacen bien, que los productos están acordes a su forma de entender la vida y la gestión del sector primario y, por supuesto, siempre partiendo del punto que los auditores, como te he comentado, son veterinarios, es decir, sabemos qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, quién es nuestro interlocutor, los problemas que tienen los ganaderos realmente, porque es verdad que cada vez se le pide más al ganadero y eso en un futuro ojalá redunde más en el precio que cobran, o sea, eso es así. Poco a poco yo creo que la población se va entendiendo, porque ahora no puede ser pedir todo y no saber qué estás pidiendo. Entonces yo creo que la población poco a poco sabe que las cosas bien hechas también tienen un coste humano y económico. Y bueno, pues poquito a poquito, yo creo que es la formación. Yo creo que hace falta formación en todos los puntos de la cadena y el consumidor ya está formándose más en estas materias y sabiendo lo que pide, cómo lo pide y por qué lo pide.
Ahí está, pues yo creo que nos ha dado un poquito de luz en todo esto y el consumidor pues agradecerá ahora todo lo que nos has dicho. Muchas gracias,
muchas
Sandra.
Gracias. Muchas gracias, Manolía. Hasta luego.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa. 664-324649.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les recordamos que pueden volver a escucharlo en nuestra página web andaluciacentro.com, donde están todos los podcasts del programa. Hasta la semana que viene. Buenas tardes.